RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en el Centro de Medios de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
Nuevamente les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su programa Debate en Línea. Estamos transmitiendo desde la RV, Radio UNAD Virtual, conectados desde el Departamento de Medios de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Hoy tenemos un programa muy especial sobre salud mental y afectividad con los expertos Dr. Miguel de Subiría Samper, presidente de la Liga Colombiana por la Vida contra el Suicidio, y el Dr. Roberto Pérez, licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
La salud mental en jóvenes y niños es un tema que últimamente ha generado controversia por acontecimientos que han pasado en colegios y universidades en semanas anteriores. Por eso, hoy lo tenemos en nuestro programa Debate en Línea. Además, porque es un tema que aún genera mucho tabú, porque la gente cree que es para los locos, pero la realidad es que factores como el estrés, la situación económica y la soledad en la que viven nuestros hijos, nuestros niños y jóvenes son un caldo de cultivo para formar seres depresivos y en casos extremos suicidas, en potencia, como hemos visto en los diarios últimamente.
Cuéntame, ¿cómo están viendo en este momento la salud mental de los jóvenes estudiantes?
Pues en general es preocupante. Los estudiantes, además de mostrar cambios en su comportamiento propios de pronto de la época, de las costumbres, de la llamada posmodernidad, también están mostrando muchas dificultades que podríamos llamar como desórdenes emocionales y mentales. Porque como sabemos, hoy nada más en el tiempo salía la estadística de que se presenta depresión. O sea, ¿cómo es posible que ya en niños y adolescentes se esté presentando índices altos de depresión? Eso ya es un indicativo. Pero seguramente, en mi opinión, corresponde como a los procesos sociales que estamos viviendo, de muchísimo estrés, de muchísimas dificultades a nivel familiar, por ejemplo, e inclusive del mismo manejo de las situaciones dentro de los colegios. Para los educadores y el sistema educativo en general, pensamos que está siendo complicado manejar los comportamientos de los muchachos, combinar cosas como las normas, que antes era algo normal que se impusieran, con nuevos comportamientos que no aceptan esas normas y que seguramente va a traernos muchos conflictos que nos interesan a todos, que no solamente del sistema educativo, sino de toda la sociedad, abordarlos para que no se conviertan en cosas peores.
Sandra, para orientar a nuestros oyentes con respecto a este tema, usted estuvo en el foro del Plan Decenal de Educación y entrevistó a algunos de los profesores asistentes para conocer un primer diagnóstico sobre esta problemática.
Sí, escuchémoslos, María Beatriz, a ver qué nos dicen sobre este tema de la salud mental en los jóvenes.
¿Tú cómo ves la salud mental de los estudiantes que tú día a día los ves en el colegio?
Yo veo que ellos tienen demasiados problemas que se ven reflejados en el colegio. De pronto los problemas son más como a nivel familiar, están muy solos en las casas. Los papás creen que porque ya son chicos de secundaria o son en sexto, tienen 12, 13 años, ellos ya pueden desenvolverse solos, y resulta que ellos todavía requieren del apoyo de los adultos. Y los papás no han entendido eso, entonces se la pasan solos, están en la calle, tienen libertades que de pronto como de adultos y responsabilidades como de adultos. Incluso uno ve en las familias que los mismos niños, chicos mayores, cuidan a sus hermanitos más pequeños, que son actividades de los grandes. Ellos se sienten estresados por la vida que están viviendo en este momento, pero no saben cómo solucionarla, cómo tener algún medio de salida. Y ellos vienen a desahogar una serie de cosas en el colegio. Ejemplo, agresiones hacia los profesores. Hay chicos que han amenazado incluso a los profes y los profes ya no saben cómo actuar. Tenemos el caso en el colegio de un profesor que le hizo una demanda ya ante la policía a un estudiante porque lo amenazó, porque no estuve de acuerdo con una nota. Son cosas como, son como extremos a los que se llegan por no mirar al interior de la familia cómo podemos solucionar esos problemas.
Bueno, Sandra, estas opiniones son, digamos, desconcertantes, por no decirlo menos, porque escuchamos que la falta de tiempo de los padres, la falta de interrelación de los padres con los hijos y viceversa, hace que haya una total falta de comunicación en el hogar. Y si esto empieza desde el hogar, pues imagínese cómo será en el colegio.
Sin lugar a dudas, este tema es muy sensible, tanto con los profesores como con los estudiantes. Por eso María Beatriz Moreno trajo a debate en línea al doctor Miguel de Subiría Samper, director científico de la Fundación para la Pedagogía Conceptual, Alberto Merani, y director de la Liga Colombiana por la Vida contra el Suicidio. Escuchémosla.
Doctor de Subiría, bienvenido a Debate en Línea y cuéntenos por qué es tan difícil entre los jóvenes de hoy establecer relaciones interpersonales.
Pues era algo que empezó en 1945, o sea, hace unos 50 años, que nos ha llevado a que tenemos ya dos generaciones casi completas que han carecido de muchas de ellas, de papá, de tíos, de abuelos, pero especialísimamente de hermanos, con los cuales anteriormente nosotros teníamos una enorme interacción de por lo menos 5 horas diarias que multiplicado por 400 días al año, 2.000 horas. Y si tú multiplicas eso por 10 años, pues son 20.000 horas. Y hoy la generación 2 y la generación 3 prácticamente no tienen. ¿Sí? Realmente es un problema que hace que las incompetencias interpersonales, que antes era un problema de un individuo, de una persona tímida, etcétera, se está volviendo un fenómeno de tipo mundial. Y ya en Colombia estamos viendo que por lo menos un 40%, 41%, o sea, uno sí, uno no, tiene serias dificultades de tipo interpersonal, que sobre todo en la adolescencia van a ser mucho más graves, porque tener un compañero más o menos es fácil, ¿sí? De un amigo ya es bien complicado, una amiga casi imposible, una novia o amante muy complicado.
Doctor, en la universidad se percibe que los muchachos tienen problemas de asociación, tienen problemas de comprensión, tienen problemas de interrelación con los demás. ¿Cómo ayudarlos a que esta falencia que tuvieron durante su adolescencia, ahora pues ya siendo adultos jóvenes, ¿cuál sería su orientación para que ellos puedan, digamos, volver a tener estas habilidades comunicativas? ¿O de qué manera ellos pueden volver a iniciar esta, digamos, esta actitud comunicativa que afronta en la juventud era pues normal?
Sí, yo pienso que hay que tomar básicamente dos medidas que es muy difícil que entiendan las universidades. La primera, debería establecerse al menos una vez al año una evaluación del desarrollo y de las competencias afectivas de cada uno de los estudiantes. Eso estamos intentando que a través de la nueva ley de salud mental sea obligatorio. Así como le hacemos a lo largo del año 20 exámenes, 30 exámenes de otras materias, de física, cálculo, geometría, lo que están estudiando, pues es absurdo que no se le dedique siquiera una vez cada año a una evaluación de cómo está avanzando el desarrollo afectivo. Eso nos daría la magnitud del problema. Esa es la primera y definitiva tarea. Y la segunda, obviamente, como vamos a encontrar un número muy grande y vamos a ver que no es una situación aislada de uno, dos, tres muchachos, sino de poblaciones grandes de cerca del 30-40%, va a ser totalmente necesario introducir, así como hubo que introducir una cátedra de la lectura y habilidades comunicativas, porque hay vacíos muy serios en esa formación, es necesario introducir una cátedra de desarrollo afectivo, que al menos, empezaría por una materia de 12 meses que sería una competencia interpersonal y dos competencias intrapersonales, al menos.
Doctor, ¿usted cree que en las universidades los estudiantes de psicología deberían ponerle dentro del pensum de materias un taller sobre afectividad o un taller donde ellos puedan ayudar a sus futuros pacientes a desarrollar estas habilidades, más que la parte científica de lo que es la psicología?
Si tú lo miras, es muy preocupante con la pregunta que tú me haces, que los psicólogos estudian percepción un semestre, pensamiento uno o dos semestres, lenguaje uno o dos semestres, atención uno o dos semestres, procesos intelectuales uno o dos semestres, mientras que el no solo deberían entenderlo y estudiarlo a nivel teórico, que es obvio, porque no veo por qué sea más importante la percepción o la memoria que la afectividad. Nadie lo entiende, pero se hace eso. Pero sobre todo porque también como psicólogos deberían tener un entrenamiento muy especial de al menos un año o dos años, o al menos un semestre, dos semestres, en este tipo de campo. Pero obviamente los psicólogos, pero también los médicos, también los comunicadores sociales, y también todos los seres humanos que interactuamos con seres humanos necesitamos un entrenamiento en ese campo.
Finalmente, doctor, dentro de las investigaciones que usted ha hecho, ¿cómo ve usted la salud mental de todos los colombianos en general?
Pues las evidencias son muy claras, o sea, también nuevamente prácticamente uno de cada dos colombianos tiene problemas o de angustia, o de depresión, o de manía, o de sin sentido de la vida. Y tener una población que prácticamente la mitad de las personas están atravesando por una crisis seria en alguno de sus dominios es algo casi para apagar las luces y salir a correr. O sea, ya no es lo que anteriormente era el loco o el individuo del manicomio, sino que ha invadido a prácticamente toda la población. Por lo tanto, es necesario establecer una política muy seria de salud mental, en la cual yo, más que a los psicólogos y más que a los psiquiatras y a esas personas, invitaría especialmente a los papás, que son los que tienen la mayor responsabilidad sobre esto, y a los profesores, que tienen una enorme responsabilidad sobre esto.
Doctor, finalmente usted, ¿qué proyectos está manejando o qué solución daría usted para esa crisis que actualmente viven los colombianos, los jóvenes, bueno, en general, todas las personas, por crisis económica, por crisis afectiva? O sea, ¿cómo podemos restaurar ese equilibrio mental?
Pensamos que hay que tomar básicamente tres medidas. Uno, con la televisión. Al menos estamos pidiendo que la televisión le destine un programa diario de media hora, o al menos un programa de media hora a la semana sobre modelos de vida. Los jóvenes hoy en día tienen una carencia impresionante de modelos de vida. Lo único que presenta la televisión son personas bellas. Pareciera que la única opción es ser bello o nada. Pero hay personas que en Colombia están haciendo cosas magníficas, que estoy seguro que si se destinara siquiera una media horita al día o a la semana, serviría ejemplo para cantidad de jóvenes que no tienen ningún tipo de ruta en la vida. Segundo, hay que tomar una medida que parece inicialmente agresiva y fuerte, pero me parece la mínima medida. Y es que así como uno tiene que sacar una licencia para manejar una bicicleta o una motocicleta o un carro, debería también establecerse algún día una evaluación para ver quiénes de nosotros somos papás y quiénes somos mamás y quiénes no, y qué debemos estudiar y habilitar, y que hasta que no logremos un nivel de competencia en competencias paternales no pudiéramos tener hijos. Esa medida sería magnífica para los hijos y tendría unas consecuencias muy fuertes. Y lo tercero, tenemos que establecer algún día que la evaluación de desarrollo afectivo sea algo que se haga en todos los colegios, en todas las clínicas, en todos los hospitales, como un examen de rutina. Así como tenemos un examen general de salud obligatorio para las empresas, para todos, pienso que algún día debe ser muy obligatorio este otro examen.
¿Se refería a las universidades también o solamente a clínicas y colegios?
Solamente a las universidades. O sea, las universidades creo que es la última oportunidad donde podemos detectar problemas que si no se corrigen en ese momento ya van a ser incorregibles. Y ahí tendríamos un espacio de unos 4 o 5 años para hacer algunas intervenciones que serían supremamente útiles.
En debate en línea. Tema del día.
Bien, hemos escuchado al doctor Miguel de Subiría con los aportes que realiza el gremio de los psicólogos sobre el tema de salud mental en jóvenes y niños, cuestión que preocupa también a los psiquiatras, quienes están muy preocupados porque cada vez llega mayor población infantil y juvenil a los hospitales con síntomas de depresión. Continuemos con el tema, María Beatriz.
Sí, efectivamente, Sandra, esto no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Precisamente el doctor Roberto Pérez, licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, también nos comentó una situación que le sucedió con los alumnos de esta universidad. Escuchemos.
Entonces yo vi, nuestra universidad es una universidad masiva, 140.000 estudiantes, gratuita. No hay filtro en la entrada. Pero se nos van aproximadamente el 50% de los ingresantes. Ahora, dentro de 15 días, se nos está yendo todo. Es expulsiva en el primer parcial. Entonces, a mí me preocupó cómo retener a estos chicos. Primero, el 60% provienen del interior y de provincias y naciones vecinas, como son, por ejemplo, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile. Esta gente viene con un desarraigo impresionante. Llegan a una ciudad donde tal vez sea la primera vez que puedan observar, ¿no es cierto?, los carteles indicadores, los centros comerciales que son muy atractivos para el consumo, ¿verdad? Y todos estos distractores a los que hay que dar solución en algún momento. Y además está el desarraigo de su terruño, de su grupo de referencia y de su familia. ¿Y quién los ayuda a integrarse en una comunidad? Nadie. Están solos. Muchas veces van a colegios mayores donde están otros pares que están estudiando, pero resulta que la diversidad de horarios no les permite compartir nada más que a veces las comidas. Y entonces cuando salen a buscar, no siempre buscan lo mejor, porque, claro, lo atractivo de la cultura de la muerte está instalado.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Sandra, en la parte de eventos tenemos un libro muy especial con respecto al tema que hemos tratado durante el programa. Se llama Psicología de la Felicidad, Fundamentos de Psicología Positiva, del doctor Miguel de Subiría Samper. Es un libro bien interesante, Sandra, porque él explica el por qué a veces los padres, aunque pretenden hacer sus hijos felices dándoles todo, en realidad esto causa el efecto contrario. Es decir, los niños, en vez de ser felices, son infelices y tienen soledad y depresión porque los padres les solucionan todo en la vida. Entonces ellos no tienen la capacidad de frustración ni la capacidad de enfrentar ni siquiera los más mínimos obstáculos que se le pueden presentar en el colegio. Tú que eres madre de familia, pues me imagino que habrás vivido algunas situaciones con tu hija.
Sí, yo lo puedo ver constantemente en que, además de nosotros tenerlos muy bien alimentados, muy bien vestidos, sí, que sean los mejores en el colegio y en nuestra familia, pues también les solucionamos el tema de las tareas, el tema de cómo bajar las escaleras, haciéndolos de cierto modo inútiles, pero ¿sirve de algo tanto amor? Es lo que yo pregunto.
Pues esa reflexión, Sandra, es la que hace el doctor Miguel de Subiría, no solamente a los padres, sino también a los docentes, que pues a raíz de estas últimas leyes sobre educación, lo que ha sucedido es que se le ha facilitado tanto al estudiante con los medios tecnológicos la forma de aprendizaje, que realmente ante cualquier obstáculo el estudiante no es capaz de superarlo y por el contrario cada vez pide que se le faciliten más las cosas. Por ello, Miguel de Subiría da unas pequeñas pautas que me parecieron geniales. Yo voy a dar unas pocas dada la brevedad del tiempo. Una de ellas es para ayudar a sus hijos a ser felices, que sus hijos escuchen música, no que ella invada su vida como un parásito, mejor que se hagan músicos. Que pasen menor tiempo ante el televisor, estimule cualquier inclinación suya hacia el arte, la ciencia, la tecnología, los hobbies, los deportes y los juegos activos y complejos. No les haga la vida fácil y llevadera, así no es la realidad. Enséñeles a vivir lo esencial y sobre todo agradecer lo que tienen. Prepárelos para que acepten la frustración y disfruten el trabajo fatigoso. Desde pequeño, hágalo responder por tareas y funciones progresivamente más exigentes. Igualmente, el doctor de Subiría también pide, da unas orientaciones para ayudar a sus alumnos a ser más felices. Una de ellas es, por ejemplo, no permita desviaciones de la personalidad de sus estudiantes, se lo agradecerán. Enfréntelos a situaciones donde su desempeño interpersonal sea deficitario, estimúlelos a vencerlos, oriéntelos e infórmeles de su desempeño. No interprete el libre desarrollo de la personalidad como dejarle hacer lo que quiera, con su cabello, su rostro, estudiar o no. Eso crea veletas al viento, no seres libres ni responsables. Enséñeles a obedecer con gusto, desde pequeños, las normas y a las figuras de autoridad. Será definitivo en su vida futura. Bueno, Sandra, esto realmente, este libro es súper recomendable para todos, tanto para inclusive para los estudiantes, para los docentes y para los padres de familia, para que miremos que la felicidad no se encuentra en las cosas, Sandra, sino en los valores y en lo que el hogar le da a usted, y también de ahí para allá pues el colegio, la universidad y el trabajo.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Debate en Línea. Hoy estuvimos con el tema de la salud mental y también estuvimos entrevistando a los expertos sobre estos temas que en la actualidad nos están moviendo el piso.
Bueno, amables oyentes, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima edición en Debate en Línea. En el máster nos acompaña el ingeniero Orlando González, bajo la dirección de Sandra Patricia Díaz, y quien les habla, María Beatriz Moreno. Vamos a dejarlos con un tema musical del intérprete dominicano Juan Luis Guerra con el tema Medicina para el Alma. Hasta pronto.
Escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial.
Marqué 3-5-5-9-4-11-85.
Hey, doc,
te
llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Nueva y este San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives.
Le gusta beber jugo de papaya con anís
y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Solo quiero que me beses como
corazón.
Que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz. Conducción María Beatriz Moreno. Control Héctor Orlando González.